La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prepara un histórico viaje a China, aunque las expectativas son bajas. El Congreso inicia hoy audiencias en la investigación de fraude por millones de dólares en la ayuda federal por el COVID-19. Y Estados Unidos acusa a Rusia de violar las determinaciones del Tratado START de control de armas nucleares entre ambas naciones. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos busca contrarrestar el reciente deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín, pese a que los analistas no anticipan grandes avances. Informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Estado Antony Blinken está de vuelta en Estados Unidos luego de una breve pero intensa gira por Oriente Medio y ya tiene la mira puesta en su siguiente destino, China. La administración Biden continúa invirtiendo en diplomacia y el mes de febrero se presenta desafiante con la visita del secretario Blinken al gigante asiático y se reunirá con altos funcionarios del país y, según ha informado el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, entre otros asuntos abordarán el conflicto en Ucrania. Luego de meses de creciente tensión entre Washington y Pekín, Blinken buscará restaurar la comunicación entre ambos gobiernos sobre asuntos que consideran de interés, como la situación de los ejércitos de ambos países y el cambio climático. Estos temas quedaron en un segundo plano luego de que meses atrás China manifestó su descontento por la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán, una isla que la administración Xi reclama como parte de su territorio. Y es que en repetidas ocasiones el jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado la necesidad de actuar unidos frente a los desafíos globales.
El denominador común de estos esfuerzos es el simple hecho de que ninguno de nosotros puede enfrentar estos retos solo. Tenemos que enfrentarlo juntos. Es por lo que hemos vuelto a poner la diplomacia en el centro de la política exterior estadounidense.
Sin embargo, y pese a las intenciones conciliadoras, las expectativas de que los encuentros entre Blinken y los altos funcionarios chinos logren grandes resultados, según apuntan expertos en relaciones internacionales y analistas, se mantienen bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es otra noticia que destacamos. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes inicia hoy las audiencias para establecer los alcances de fraude y despilfarro en el gasto federal por la pandemia del COVID-19, luego de que el Congreso aprobó alrededor de 4.600 millones de dólares en gastos en 6 leyes de alivio económico a partir de marzo de 2020, cuando Donald Trump era presidente. James Comer, republicano por Kentucky y presidente del comité, argumentó la necesidad de impulsar estas investigaciones.
Durante los últimos 2 años, los demócratas no realizaron ni una sola audiencia de supervisión de lo que podría convertirse en el mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia, después de precipitarse a través de la inflación que induce el gasto público bajo la apariencia de alivio pandémico. Se han robado cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que llenan los bolsillos de criminales y adversarios extranjeros.
La investigación cuenta con unos 20 inspectores generales que trabajan para establecer estos gastos. Y en la audiencia prevista para hoy testificará, entre otros, Michael Horowitz, quien preside un comité creado por el Congreso en marzo de 2020 para liderar la supervisión de los gastos de COVID-19. Y en sus comentarios preparados para hoy, dijo que el comité emitió una alerta de fraude esta semana con respecto al uso de más de 69.000 números de seguro social cuestionables para obtener 5.400 millones de dólares en préstamos y subvenciones por la pandemia.
En otra información, la difícil situación que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania podría poner en riesgo un acuerdo de control de armas nucleares entre las dos naciones firmado en 2011, una situación que se ha visto agravada durante los últimos días luego de que el Kremlin se negara a permitir actividades de inspección en su territorio. La violación del tratado START podría significar un duro golpe para la seguridad mundial y algunos especialistas consideran que el acuerdo es el último gran pilar del control de armas nucleares entre los dos países después de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia actualmente poseen en conjunto cerca del 90% de las ojivas nucleares del mundo. La más reciente prórroga del tratado START le da validez hasta 2026 y limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que estas dos naciones pueden desplegar, así como la cantidad de misiles terrestres, submarinos y bombarderos para lanzarlas. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente: "La negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia". El funcionario agregó que el nuevo tratado START sigue siendo de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las conversaciones para un nuevo tratado nuclear entre ambas naciones debió realizarse a finales de 2022 en Egipto, pero la situación política actual y la guerra en Ucrania obligó a que la reunión fuera pospuesta sin fecha definida.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos informando. Un pronunciamiento de varias comunidades latinoamericanas respalda el programa de ingresos temporales humanitarios, mientras más de 20 estados con control republicano interpusieron una demanda que busca detener esa iniciativa de la Casa Blanca. Divalicet Cash tiene el informe.
Mi esposo y yo hemos patrocinado 20 personas con el paro humanitario.
María Antonieta Díaz es una activista de la diáspora venezolana que participa en un programa del gobierno del presidente demócrata Joe Biden que concede visados humanitarios temporales a personas naturales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Díaz asegura que busca promover la reunificación de familias en Estados Unidos.
Es una forma segura y estructurada para que la sociedad civil organizada pueda participar apoyando a personas que están en búsqueda de protección para sus vidas y una oportunidad de mejorarlas. La mayoría son autosuficientes porque tienen alguien que los reciba, no van a un refugio, no están usando fondos del gobierno.
Una veintena de estados republicanos acudieron a la vía judicial con la meta de detener el programa. Alegan que el gobierno federal excede su autoridad al conceder esos ingresos y que la llegada de miles de migrantes representa una carga a lugares ya sobrecargados. A lo que la fundadora del Venezuelan American Caucus responde.
Desde el punto de vista económico, para los estados y para el gobierno federal, va mucho más allá de pagar taxes y de la legalidad per se. Están ocupando puestos de trabajo que están vacantes y que los ciudadanos que estamos ya en este país no los estamos ocupando.
El grupo de activistas que celebraron la conferencia de prensa recomendaron a los interesados continuar con el proceso sin prisa ni pausa porque el programa humanitario podría quedar en un limbo jurídico parecido a DACA. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El doctor Jarbas Barbosa, experto brasileño en salud, es el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud en un momento crucial luego de la pandemia del COVID-19. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En una época sanitaria difícil, con una inflación creciente, endeudamiento, los efectos de la guerra en la región, un aumento de las enfermedades transmisibles y el impacto del cambio climático, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, tiene como su nuevo director al doctor Jarbas Barbosa y prestó juramento en una ceremonia realizada el martes en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. El doctor Barbosa, de nacionalidad brasileña, fue elegido por los Estados miembros de la OPS en septiembre de 2022 durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana y hoy inicia oficialmente sus funciones reemplazando a la doctora Carissa Etienne, que dirigió la organización desde 2012 y que pronunció su discurso de despedida durante la ceremonia en la que avaló las cualidades de su reemplazante.
Su trabajo ha sido ético y cívico, junto con integridad, neutralidad y respeto por las diferencias sociales, políticas y culturales.
En septiembre del año pasado, el doctor Barbosa logró la designación después de varias e intensas votaciones y negociaciones entre los representantes de los estados miembros de esta entidad. En su discurso, Barbosa estuvo apoyado por una traducción simultánea y dijo:
mi visión para el futuro de la OPS es convertirla en la organización líder que apoya a los países de las Américas para mejorar la salud y el bienestar de sus poblaciones.
La ceremonia contó con la participación del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Sintonizan La Voz de América y damos una mirada a las noticias en Latinoamérica. El Congreso en Perú postergó por segundo día consecutivo el debate para el adelanto de elecciones por falta de consenso, mientras los peruanos critican las acciones de los legisladores. El reporte con Silvia González.
La decisión de adelantar la convocatoria a elecciones generales para 2023 queda nuevamente entrampada en el Congreso de la República, luego que los parlamentarios no encontraran consenso a raíz de los ajustes que se realizan en los textos sustitutorios del dictamen que presentó el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución.
Como ustedes comprenderán, en esas propuestas pueden haber puntos de consenso, hay puntos de disenso y hay temas en los que sí hay, digamos, difícil de ponernos de acuerdo, ¿no? Hay mucha dificultad. Y en ese sentido, son decisiones que todavía se están conversando.
Para analizar estas posiciones, La Voz de América conversó con el politólogo José Alejandro Godoy.
¿Qué hay acá? Es una disputa para ver si se puede conseguir que los congresistas logren algún tipo de posibilidad de reelección. Hay una búsqueda de un interés particular y no se está entendiendo la gravedad de la situación.
El analista político consideró que no sería viable hacer reformas políticas con el Congreso actual, teniendo en cuenta la advertencia que realizó la presidenta de la República, Dina Boluarte, al señalar que el Ejecutivo podría presentar una iniciativa al Parlamento para que se realice una reforma total a la Carta Magna si ellos no logran aprobar el adelanto de elecciones. Se ha confirmado que hoy se retomará la sesión del Pleno del Congreso para considerar el tema del adelanto de elecciones para finales de este año, uno de los reclamos de la población que continúa protestando en las calles y que además ya siente la escasez de productos y combustible en las regiones donde hay bloqueo de carreteras. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, en Guatemala avanza la inscripción de candidatos a la presidencia del país mientras se adelanta el proceso electoral para el 25 de junio. Eugenia Sagastume con los detalles.
Guatemala vive la primera fase del proceso electoral que incluye la inscripción de candidatos y, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha se han recibido 12 expedientes de binomios presidenciales y 10 partidos han sido notificados con el aval del organismo electoral. Sin embargo, se han presentado 3 impugnaciones, como explica el portavoz del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez.
El partido Cabal presentó contra la coalición Valor Unionista, el partido Todos contra el partido político UNE y una persona particular presentó contra el partido político Cabal.
El portavoz Ramírez agregó que estos recursos de nulidad deben ser analizados por los magistrados en un plazo de 3 a 5 días.
Tienen que ser presentados en el lugar en donde se realizó la inscripción. Posteriormente, ellos lo elevan al Pleno de Magistrados como autoridad superior para que conozcan y resuelvan.
En tanto, los candidatos que fueron impugnados esperan una resolución favorable, como afirma Edmond Mulet, candidato del partido Cabal.
Estamos seguros pues de que será rechazada esa impugnación por el TSE y que estaremos inscritos y listos para participar en la contienda electoral.
Asimismo, la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista dijo que confía en el análisis del Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por autoridades que realmente son responsables.
Por su parte, el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó un recurso de nulidad para revertir la resolución del Tribunal Supremo Electoral que rechazó su inscripción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en Venezuela, parte de la sociedad civil apuesta a los acuerdos políticos, económicos y sociales como herramienta para lograr cambios en la situación del país. Los detalles con Carolina Alcalde.
El Foro Cívico de Venezuela, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil venezolana, insiste en la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional que permita la institucionalización del Estado de Derecho en el país, en el marco de las conversaciones entre el gobierno, sindicalistas y empresarios, facilitadas por la Organización Internacional del Trabajo. Queta Estefani, vocera del Foro Cívico, afirma que los problemas laborales solo pueden ser resueltos mediante el diálogo.
Pero ese diálogo social no puede ser cada cierto tiempo y ya, sino que se deberían instalar esas mesas para que el diálogo social siga funcionando y entonces se produzcan los acuerdos, se cumplan los acuerdos y se monitorice el cumplimiento de dichos acuerdos.
En tanto, Pablo Zambrano, miembro de la red sindical y activista del Foro Cívico, afirma que a pesar de las violaciones a los derechos, el movimiento sindical organizado no está siendo llamado a paro de actividades y convoca al cese de las violaciones a los derechos sindicales, entre ellos la persecución y el amedrentamiento contra los dirigentes de sindicatos.
Lo que estamos esperando los trabajadores venezolanos es respuesta por parte del gobierno. Estamos caminando hacia la búsqueda de soluciones y seguiremos yendo a cualquier instancia que tengamos que ir para, de alguna manera, recibir las respuestas que nos debe dar, en este caso, el Estado venezolano.
La visita de una delegación de la OIT ocurre en medio de protestas de diversos gremios que laboran en el sector público y que desde inicios de enero han estado en las calles reclamando aumentos de sueldo de forma urgente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Somos la Voz de América y las noticias continúan. La lepra es una enfermedad milenaria que aún en nuestra época causa temor. Autoridades sanitarias reconocen sentir alarma por este padecimiento que tiene un inicio imperceptible y que es aterrante al final. Natalie Salas Guaitero aborda este tema.
De seguro, cuando escucha la palabra lepra, su pensamiento se remonta a textos de antiguas civilizaciones. Y no está tan equivocado, porque esta enfermedad ronda entre nosotros desde el año 600 a.C. Una enfermedad muy antigua que sale incluso reseñada en la Biblia, como nos cuenta el doctor Rafael Orihuela, médico experto en salud pública.
Básicamente es una enfermedad que se asoció en la Biblia con el incumplimiento, digamos, de deberes frente a la iglesia, y esto generó una suerte de castigo divino a aquel que le daba lepra.
En palabras sencillas, la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, dio a conocer sus primeros casos en la India. Pero no fue sino hasta 1873 que el médico noruego Gerhard Hansen descubrió el bacilo Mycobacterium lepre, una patología infecciosa crónica que se multiplica lentamente. De hecho, el periodo de incubación es de 5 años en promedio. Dice el doctor Santiago Nichols, asesor regional para enfermedades desatendidas y lepra de la Organización Panamericana de la Salud, que su estudio no se ha impulsado en los últimos años, como sí ha ocurrido con otras enfermedades.
No hay mucha inversión en lo que es investigación y desarrollo de medicamentos, de vacunas, de pruebas diagnósticas.
En 2020, la Organización Mundial de la Salud registró más de 120.000 casos de lepra en 139 países. Aunque expertos afirman que debido al enorme estigma que históricamente ha acompañado esta enfermedad, podría haber muchos más casos que no han sido ni diagnosticados ni tratados. De hecho, el camino para su detección, control y tratamiento iba bastante bien, hasta que llegó la pandemia de COVID-19 y el programa de seguimiento fue interrumpido, lo que ha provocado una reducción del 37% en la detección de nuevos casos en comparación con el año 2019, de acuerdo a la OPS. En el periodo que va de 2011 a 2020 se reportaron en promedio 300.000 casos de lepra, siendo Brasil por mucho el país con mayor cantidad de enfermos. Le siguen Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, México y República Dominicana. Y aquí en Estados Unidos, cada año se reportan entre 150 y 250 casos de lepra, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. De acuerdo con expertos, la lepra no deja de ser una enfermedad de la pobreza y la desigualdad. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto profesional de Estados Unidos, LeBron James será pronto el máximo anotador en la historia de la NBA, aunque nunca se lo haya propuesto. Es también uno de los mejores en el rubro de asistencias y combinados esos dos aspectos son posiblemente las mejores de la historia. De hecho, la unión de las dos estadísticas es lo que más lo enorgullece. No llegué a estas alturas de mi carrera pensando en récords o en cuántos puntos iba a anotar. Simplemente juego del modo correcto, enfatizó James. Mi postura en el partido de cada noche solo es la de ser una triple amenaza con puntos, rebotes y asistencias. También quiero defender y quizás con eso las cosas resulten. James se aproximó a 89 puntos de romper el récord y se colocó en el cuarto lugar de la lista de más asistencias en la historia el duelo de los Lakers de Los Ángeles, que ganaron el martes 129-123 a los Knicks de Nueva York. En el fútbol americano, Sean Payton será el nuevo entrenador de los Broncos de Denver, que llegaron a un acuerdo con los Saints de Nueva Orleans, con quienes el estratega tenía un contrato vigente, según se dijo la persona que habló con la prensa a condición de permanecer en anonimato. Dijo que los Broncos cederían a Nueva Orleans una selección de primera ronda del draft en la 29ª general. Los Saints recibirán a futuro otra selección de segunda ronda. Denver obtendrá una selección de tercera ronda. Payton seguía atado por contrato a Nueva Orleans, pese a que había renunciado al puesto la temporada pasada y trabajó como comentarista televisivo en la presente campaña. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alec Baldwin y Hannah Gutierrez Reed, ella responsable de las armas en el set de filmación, fueron acusados el martes de homicidio involuntario por el incidente en el que murió la directora de fotografía Halyn Hutchins mientras se filmaba el western Rust en 2021. El 19 de enero, la fiscal de distrito Mary Carmack, en el estado de Nuevo México, anunció que presentaría pruebas según las cuales el actor y productor mostró, citamos, un desprecio criminal por la seguridad cuando un revólver con el que estaba ensayando disparó una bala real que dio muerte a Hutchins. Alec Baldwin, protagonista de la serie televisiva 30 Rock, ha argumentado que nunca apretó el gatillo y que le correspondía a Gutierrez Reed y otros profesionales asegurarse de que la arma estuviese descargada. La acusación más grave, que conlleva 5 años de prisión, requeriría que los fiscales convencieran a un jurado de que Baldwin no solo fue negligente, sino imprudente en el uso de un arma de fuego. La cadena NBC rendirá homenaje a Carol Burnett con el programa Carol Burnett 90 Years of Laughter Love, un especial de 2 horas que celebra el cumpleaños 90 de la comediante. El especial se filmará en los estudios de Avalon Hollywood en Los Ángeles y se transmitirá el 26 de abril y al día siguiente por el servicio de streaming Peacock de la NBC. Carol Burnett 90 Years of Laughter Love recordará algunos de los momentos más memorables de la legendaria carrera de la comediante desde su debut en Broadway en Once Upon a Mattress, su papel como Miss Hannigan en Annie y su aclamada serie de sketches en The Carol Burnett Show, que estuvo al aire 11 temporadas en CBS. En el programa participarán Bernadette Peters, Billy Porter, Katy Perry, Cher, Ellen DeGeneres, Julie Andrews, Kristen Wiig, Laura Dern, Lily Tomlin, Marisa Tomei, Sofía Vergara, Steve Carell y Vicky Lawrence. Lisa Loren, la primera actriz en haber interpretado a Wednesday Addams en una adaptación de la familia Addams, Los Locos Addams, falleció esta semana de un derrame cerebral a los 64 años. La carrera de Lisa Loren, que nació en las Islas Marshall, comenzó a la edad de 3 años con un episodio en El Dr. Kilder y al año siguiente, a mediados de la década de los 60, comenzó en Los Locos Addams. Luego estuvo en comedias televisivas, posteriormente en el papel de Cricket Montgomery en la telenovela de CBS As the World Turns y también en películas de terror. Hoy, 1 de febrero, esta emisora La Voz de los Estados Unidos de América cumple sus primeros 81 años transmitiendo noticias, música y cultura. La VOA comenzó como una respuesta a la propaganda nazi y tras el ataque a Pearl Harbor. Al principio transmitió por radio de onda corta y onda media, décadas después por radio satelital y televisión y en la actualidad en multimedia. Y es todo por el momento. Desde la capital estadounidense les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.